Las 9 de la mañana, 28 minutos en la República Argentina. Tenemos columna tecnológica en este lunes especial y nos vamos a poner en contacto con un desarrollador de software full stack. Así me lo han planteado, así bien. Que yo lo presento así. Le voy a preguntar qué significa. Dante Andrés Iturri. Dante, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo andás?
Bien, ¿vos?
¿Cómo estás?
Bien, bien, todo muy bien. Bien, bien. ¿Qué significa desarrollador de software full stack?
Que hacemos lo que se llama la lógica, que vendría a ser todo el pensamiento de negocio, uh-huh. Y también hacer lo que es la interfaz de un software.
Y a ver, contame que, contale a mi tía Pocha qué es la interfaz.
Lo que se ve en la computadora, ajá, en realidad, o lo que se ve en el navegador web.
Uh-huh. Y para que sea más accesible para la gente que no sabe de computación, ponele.
Por ejemplo, la interfaz de Facebook, uh-huh. Bueno, eso se llama desarrollador frontend, el que hace toda la interfaz, los links, los botones.
Ah, bien.
El lugar donde vos escribís, uh-huh. Todo eso se hace con código también.
Claro, lo que te permite ir navegando por esa página, ponele.
Sí, sí, sí. Perfecto. Tendría que ser todo lo que vos ves, ajá, en la página web o en el software de Windows.
De una. Bueno, hay muchas cosas para charlar con vos, porque obviamente hoy por hoy la computación está como, digamos, llevándose casi todas las miradas, y hay una parte muy importante también de ese fenómeno que tiene que ver con la inteligencia artificial, la IA o la AI, como lo dicen en el mundo anglosajón, y que, bueno, parece atravesar una verdadera batalla geopolítica, incluso hasta comercial, filosófica, modelos abiertos, modelos cerrados. ¿Por qué no nos contás un poco cuál es la actualidad en ese sentido?
Sí, hace unos días, Anthropic, que es la dueña de Claude, que vendría a ser un, no sé si lo conocen todos, un chat de inteligencia artificial, sacó una carta donde arremetía en contra de los modelos abiertos, uh-huh, más de los modelos chinos, lo cual dice que Darío Amodei, el dueño, dice que estos modelos están destilando la información de sus modelos. Destilación quiere decir que estos modelos están aprendiendo de los modelos de ellos, uh-huh, en realidad. Que ellos están utilizando sus modelos para poder sacar modelos de ellos más baratos. Uh-huh. Sí. Pero una de las cosas que hizo Kimi hace poco, porque sacó un modelo nuevo, que es Kimi 3, agarró y puso en su repositorio, donde uno lo puede ver, puso la fuente donde sacaba sus datos. En sí, realidad el problema es los datos que ellos utilizan. Dicen que ellos no están utilizando datos. Bueno, están copiando los modelos de ellos, pero en realidad por ahí no es tan cierto. Uh-huh. Hace muchísimo viene Estados Unidos tratando de prohibir. Bueno, pasó con TikTok, que le quiso prohibir la entrada a Estados Unidos. Bueno, lo mismo quiere hacer Estados Unidos con los modelos abiertos.
¿Y cuáles son los modelos abiertos más conocidos, ponele?
Tenemos DeepSeek, que se ha nombrado bastante, que es fue el primer modelo de peso abierto que sacó China. Uh-huh. Después tenés Qwen y Kimi, que uh-huh, vendrían a ser los de bandera, que están casi al nivel de lo que es Claude y OpenAI, que vendría a ser ChatGPT. Son los modelos que...
Eso que vos dijiste, los estadounidenses, por decirlo de alguna manera, ¿son cerrados?
Sí, casi todos los modelos estadounidenses solo te muestran lo que se llaman las pruebas de, de benchmark, que son pruebas de conocimiento, por ejemplo. Claro. Le ponen un problema matemático y buscan ver cuánto tarda en resolverlo. Solo te muestran eso, pero no te muestran lo que hay por detrás, cómo los entrenaron, cómo con qué base de datos los entrenaron, ni nada de eso. En realidad no te muestran casi nada. Uno no sabe nada. Los modelos open o de pesos abiertos muchas veces se pueden descargar en una computadora. O los pueden descargar de manera local las empresas y generar sus propios modelos y tenerlos en un servidor local.
Y lo que están denunciando los estadounidenses es que los chinos les están copiando.
Sí, en realidad les copian. Bueno, es una manera de decir, porque agarran un modelo de ellos y es como alumno-profesor. El modelo más grande le va enseñando al modelo más chico. En base a un montón de preguntas. Tienen una lista de millones de preguntas y eso va aprendiendo.
Claro.
Y también va aprendiendo cómo saca la información el modelo más grande.
Está claro.
En realidad eso vendría a ser lo que denuncia Estados Unidos.
Está muy bien. Ahora, Dante, más allá de esta pelea, digamos, ahí como geopolítica y comercial fundamentalmente, hoy por hoy la IA en un lugar como San Rafael, ¿para qué la usa el sanrafaelino medio la inteligencia artificial? Porque yo lo que veo es fundamentalmente, no sé, cuestiones de imágenes o un trabajo práctico, ese tipo de cuestiones. Vos como desarrollador, ¿por dónde ves que está yendo ese interés del sanrafaelino?
Sí, como vos decías, es mucho generar imágenes, lo que yo más veo, y también es, buscar respuestas como si fuera Google, ¿ves? Pero en realidad se puede usar para un montón de cosas más. Por ejemplo, podés tener un... Yo, por ejemplo, hago para muchas compañías internacionales lo que es los chats de respuesta, como vendrían ser Rafael, la que ustedes nombran.
Sí, tanto. sí, claro.
Bueno, yo haría lo mismo. También se puede hacer WhatsApp de autorrespuesta con la API de WhatsApp, digamos, con la parte abierta de WhatsApp. Se puede hacer WhatsApp de autorrespuesta, que un agente vaya respondiendo un montón de preguntas en base a una base de conocimiento del negocio.
Claro, claramente.
Pero todavía hay por ahí un poco de escepticismo acerca de eso.
Ahora, Dante, ¿cuánto hay de esto, de esto que se habla mucho respecto de la necesidad de tener grandes extensiones y fundamentalmente de refrigerar los ordenadores o los procesadores, que es lo que, bueno, muchos ponen ahí como uno de los argumentos en contra de la extranjerización de tierras, porque dice que, bueno, hay muchos desarrolladores, fundamentalmente estadounidenses, que quieren venir a la Patagonia porque ahí hay agua, hay frío y todo lo que necesita la IA?
Y es bastante cierto, pero no es de ahora, digamos, de la IA, no es de ahora, porque los servidores siempre han necesitado lugares muy fríos. Es más, una de los adelantos tecnológicos que ahora usamos, por ejemplo, el aire acondicionado, es un adelanto que se hizo a partir de los servidores. Los primeros aire acondicionados se empezaron a usar en servidores.
Claro.
Porque necesitaban mantenerlos fríos. Y en realidad sí, es bastante, porque nuestro presidente, por ejemplo, estuvo hablando con Sam Altman, con Elon Musk, que tiene Grok, que es otra inteligencia artificial, como que tienen interés en venir acá a Argentina. Pero no solo en la Patagonia, sino también tienen interés en Mendoza, porque muchas de las centrales de servidores se ponen en zonas montañosas.
Claro.
Ellos necesitan de lugares muy fríos para que los servidores puedan funcionar. En realidad,
mirá,
mientras
que...
más frío, más rápido,
claro,
funciona.
Qué paradoja, porque el mismo presidente que le dice a la gente que venga a invertir acá y que traiga esas inteligencias a una zona fría como Mendoza, le dice que no es una zona fría para el gas. Es una paradoja, digamos, ¿no?
Sí, es bastante paradójico. Bueno, Sam Altman, el creador de OpenAI, tiene mucho interés en venir a Mendoza.
Mirá
porque
vos.
Él ya ha mandado gente a estudiar. Es más, hay muchos servidores de Netflix que están ya acá, ya están en el lugar, porque necesitan que el servidor esté cerca del usuario.
Mirá.
Para poder reproducir las películas más rápidas. No es que va al servidor de Estados Unidos y de Estados Unidos viene acá, sino que ya tiene copia de las películas dentro del país. Es una de las cosas que la gente por ahí no sabe.
Dante, vos que más o menos conocés ya todo lo que tiene que ver con esta industria en sí, por ahí no llegamos a asociar las dimensiones que pueden llegar a tener estas instalaciones, así como las que hay en Estados Unidos o en parte de Europa. ¿Qué dimensiones más o menos puede llegar a ocupar una de estas empresas?
Y ponerle edificios de 35, 45 pisos.
Ah, bien, interesante.
Son grandísimos. No, sí, son millones de ordenadores conectados en paralelo, que se dicen paralelos. Son millones de ordenadores conectados. Una inteligencia artificial suele gastar un montón de servidores para poder darte una respuesta en segundo.
Claro, y también la demanda energética, obviamente, que tiene.
Sí. Es más, hay muchos centrales de servidores que tienen su propia como hidroeléctrica
para poder generar, digamos, la energía que
para poder requiere. Funcionar. Sí. Es más, China está desarrollando un montón de lugares y centrales transformadores eléctricas para tener la capacidad de los mismos modelos de Estados Unidos. Pero bueno, en China es mucho más autoritario el gobierno.
Claro. Bueno, lo que tiene que ver con respecto a esta cuestión de los modelos abiertos y los modelos cerrados, esta posibilidad, digo, que hayan más modelos abiertos, ¿beneficia, digamos, a la gente, al común denominador?
Sí, lo que pasa es que viene hace muchísimos años, hace un par de meses, una guerra de precios. Porque primero como que se lo daba gratis, a un montón de gente se le ha dado gratis la IA, y ahora, bueno, al tener inversores y gente que quiere que su inversión vuelva, han aumentado los precios, por ejemplo, para nosotros los desarrolladores. Y también empezaron a hacer recortes en las suscripciones. Antes uno compraba una suscripción de $20 y realmente la podía usar todo el mes sin restricciones. Ahora como que han puesto, como el teléfono, han puesto créditos. Uh-huh, uh-huh. Entonces tenés una cantidad de créditos para poder gastar en tu trabajo.
Claro.
Pero los desarrolladores gastamos una cantidad impresionante de estos créditos. Entonces tenemos que pagar por aparte para poder desarrollar un sistema completo. Antes lo podías desarrollar con tu sola suscripción. Entonces, ese es el key de la cuestión, uh-huh. Que los modelos OpenAI de China están sacando modelos casi iguales a los de las empresas que conocemos, y con menor costo la suscripción. Entonces, muchas empresas están de Estados Unidos también están cambiando a modelos chinos, uh-huh, para poder seguir realizando sus trabajos. Entonces, OpenAI, por ejemplo, hace una semana sacó Opus 5 y, bueno, en dos semanas Kimi sacó otro modelo también muy parecido al modelo de Cloud y con menor costo. Entonces, como que también los inversores están viendo, che, los chinos lo están haciendo con menor costo y vos me estás cobrando muchísimo por tener mi suscripción. Entonces, claro. alta volatilidad de precios, que las empresas cambian de IA como si nada.
Claro. Que en definitiva es justamente esa apuesta de a ver quién puede ocupar más terreno. Y bueno, hasta el momento, por las ventajas que va dando, claramente China
lo más barato,
es lo que más llama la atención, claro. Y lo que conviene también utilizar para el usuario.
Convoquémoslo a Dante para que después nos hable de la faceta esta que planteó incluso el Papa en una encíclica de cuánto va a afectar la IA, la inteligencia artificial, al mercado laboral, cómo se olvida de las personas fundamentalmente.
Sí, así que, si inclusive te parece, lo vamos a seguir molestando porque también queremos hablar de VPN, queremos hablar de varios temas que a todos nos interesan y que, bueno, está bueno poder charlarlos con alguien, y si está obviamente aquí en San Rafael, muchísimo más, y si él puede, lo vamos a aprovechar. Bueno, Dante, agradecerte por este espacio.
Bueno, muchísimas gracias por darme el espacio.
Dale, querido. Bueno, ahí en el 264-84-50-37 te podés poner en contacto con Dante Andrés Iturri para desarrollos desde página web y sistemas complejos hasta integración de IA a sistemas web. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo, Dante, que andes muy bien.
Bueno, muchísimas gracias.
Chao, querido, hasta luego. Las 9:45.